Vamos a hablar con Francisco Maldonado, que es el fiscal federal en el Tribunal Oral de San Juan, que tuvo que ver con el fallo que hacía referencia. Doctor Maldonado, buen día, lo saluda Román Lehmann.
Hola Román, buen día y buen día a toda la audiencia de Radio Nacional.
Muchas gracias, fiscal. Bueno, ¿cómo es la construcción jurídica de ustedes para dictar la inconstitucionalidad del 2x1?
Le cuento un poco, es un caso concreto de un condenado a 10 años de prisión en el año 2013, por un juicio por delitos de lesa humanidad que se llevó a cabo en la provincia de San Juan.
Sí.
Y bueno, a raíz del fallo Muiña de la Corte Suprema de Justicia, hubo un pedido formal por parte del defensor solicitando que se le aplicara en el cómputo de pena el 2x1,
sí.
Lo que significaba, de seguir ese criterio, disminuir ostensiblemente la pena que ya el tribunal había fijado como justa en 10 años de prisión.
Okay.
Ese pedido me pidieron opinión a mí, a la Fiscalía General acá de San Juan. Yo entendí que no era aplicable al caso y además interpreté que el régimen hoy no vigente del 2x1 en el caso particular era una normativa inconstitucional, toda vez que violaba el principio de proporcionalidad de la pena. A raíz de que aplicar el criterio que pretendía el defensor, se disminuía la pena y violaba los tratados internacionales que tienen rango constitucional, en el sentido de que no se puede haber ninguna normativa interna que obviamente limita o restringe el juzgamiento, la sanción y la represión de este tipo de...
Entiendo. Ahora, doctor Maldonado, sobre ese encuadro jurídico, la situación de este represor que había pedido el 2x1, ¿los delitos que le imputan son distintos a los que le imputaban a Muiña? Porque en la corte el voto mayoritario hablaba de que Muiña estaba sujeto a lo que nosotros llamamos en la jerga un crimen permanente en el tiempo.
No.
¿En este caso no?
En este caso no, porque fue un hecho de privación ilegal de libertad y tormentos. Justamente... cuando sucedió el hecho, no estaba vigente la ley. Mientras la vigencia de la ley, no se lo pudo juzgar a Alejandro Lazo, que es el nombre del imputado, porque justamente existían las dos leyes...
De obediencia de vida y punto final, claro.
Final, porque no consideramos que era aplicable el caso. Pero más allá de esta intención de la ultraactividad de la ley penal, que se trataba de retrotraer al día de la fecha para beneficiar a este imputado,
sí.
Estaba el deber del Estado de juzgar estos crímenes de lesa humanidad y no disminuir desde ningún punto de vista la sanción que ya el tribunal había aplicado y que consideraban que había años de prisión.
Okay. O sea que para vos el rango es así. Vos tenés acuerdos internacionales confirmados por el Parlamento y que forman parte de lo que está arriba de todo el derecho, que es el marco constitucional. Y sobre ese marco constitucional aplicado sobre una ley que fue transitoria de carácter procesal, ergo no correría.
Sí, y además el tema de que vos mencionabas de los delitos permanentes era una contradicción el fallo de la Corte, porque iba a estar en mejor situación aquel que haya desaparecido una persona y aquel que haya cometido un hecho que se consumaba en el mismo instante.
Totalmente.
Por ejemplo, una privación de la libertad.
Entonces,
el tribunal acogió y dijo, esta aplicación de esto es violatorio del principio de igualdad ante la ley. En razón de eso, también se declaró la inconstitucionalidad, y fue, esto es interesante decirlo, que fue el voto del tribunal oral fue por unanimidad, o sea, los tres votos votaron por la inconstitucionalidad y siguieron el criterio que la Fiscalía en este caso consideraba.
Me gustaría hacer una precisión, que es así. Vos tenés un código de fondo, por ejemplo, el código penal, y cada provincia, por su propia autonomía, tiene un código de procedimiento propio, que puede coincidir con los plazos de otra provincia o no. En el caso de tu código procesal, ¿te permitía resolverlo tan rápido o no, vos te apuraste porque es un tema institucional?
No, el tema yo trabajamos con el código federal, acá es la jurisdicción federal en San Juan.
Ah, era federal, o sea que mejor todavía.
La velocidad fue porque, si bien se trataba de un tema de ejecución penal, que por ahí la vista no tienen la celeridad o la rapidez que merita, el tribunal le dio trámite de excarcelación.
Ah, ok.
Entonces, bueno, el plazo para resolverlo, a mí me corrieron vista, les cuento, el viernes a última hora, y yo ayer a las 13 horas presenté el pedido de inconstitucionalidad. Y el tribunal lo resolvió ayer mismo. O sea, a mí me notificaron electrónicamente ayer a la última hora de la tarde.
O sea que menos de 24 horas hábiles, o sea, 3 días corridos.
Sí, exactamente. Sí,
tres días corridos. Ahora, y tengo una última pregunta, a ver si me ayudas. ¿Vos crees factible? Suponete que el Poder Ejecutivo o una mayoría en el Congreso dicte una norma por la cual se le ordena en un plazo procesal X que todas las causas que sean posibles de apelar por los abogados de los represores terminen en la Corte, y le fijás un plazo a la Corte para que resuelva el tema perentorio, suponete 2 meses. ¿Vos crees que este tipo de norma está encuadrada en la constitucionalidad o te suena un mamarracho procesal?
Me suena un poco difícil saltear, ¿no es cierto?, las etapas procesales que...
¿Y si le metes un persaltum por vía de gravedad institucional?
Sí, podría ser, pero me parece que esto hay que hacerlo, trabajarlo de la manera que se está trabajando, que el caso a caso, y no es un criterio mío único este de que el Ministerio Público ha interpretado que es inconstitucional. Hay muchos colegas en el resto del país que han planteado la inconstitucionalidad a medida que se las ha ido presentando. En algunos casos lo han resuelto de otra manera, no como lo resolvió acá San Juan, pero me parece que la idea es ir en ese sentido. Y eventualmente, este caso acá de San Juan, si la defensa plantea la casación y la casación mantiene, va a llegar a instancia de la Corte. Okay. Y la Corte ahí sí va a tener que entrar a revisar la inconstitucionalidad o constitucionalidad normal, porque en el caso Muñoz no lo hizo.
Ok, o sea, para vos la salida institucional, y agrego yo entre comillas, elegante, no es que haya una norma del Parlamento como fue, no sé, en su caso, mal aplicado las instrucciones a los fiscales, ¿te acordás al comienzo de la democracia? Sí. No sé, capaz sí. Son más jóvenes, no te acordás, pero lo viste en la facultad. Sí, ¿no? Sí. ¿Te acordás o lo viste en la facultad?
No me acuerdo.
Bueno, o sea, para vos es mejor el caso a caso y que haya un leading case que baje a contrario sensu del caso Muiña y no una norma que le diga a la Corte resolvémelo ya.
Me parece que sí. De hecho, así se han ido resolviendo cuestiones que han marcado, ¿no es cierto?, la jurisprudencia, que posibilitaron la apertura de estos juicios con Arancibia Clavel, y después Simón específicamente, cuando se declara, ¿no es cierto?, la invalidez de las leyes de audiencia de vida, punto final, que permitieron todo esto, y fueron casos puntuales que fueron abriendo, ¿no es cierto?, la jurisprudencia.
O sea, que vos decís que si te llega un caso puntual, llega, o sea, Casación, Suprema Corte, Corte Suprema en queja o en extraordinario, llega a la Corte y la Corte, por una mayoría de verdad, puede resolver este entuerto, en un caso.
Sí, yo creo que la ley tampoco estaría de más, o sea, si sale una ley, pero por ahí yo he leído que hay proyectos en el decir de que no es aplicable el 2x1, no lo conozco.
Pero eso no existe, pero... vos sabés, primero, están reformando una ley que no existe, y tampoco puede ser retroactiva porque viola el 2 del Código Penal.
Sí, pero bueno, por ahí es un simbolismo también de decir, bueno, hay
O sea, pero para vos la salida es un caso particular que genera un leading case.
Mi humilde opinión.
Bueno, sos el fiscal federal del Tribunal de San Juan, tampoco estás humilde, ¿no?
Digo, está bien, pero bueno, uno hace lo que puede desde el lugar que está.
Gracias, Francisco.
No, buen día.
Buen día, hasta luego. Francisco Maldonado, fiscal federal del Tribunal de San Juan.